Vamos a empezar. Un poquito sol ya, ¿eh? Que ya... Esto es ya... La recta final.
Sí,
somos los
que
nos importan. Sí, ¿no?
No sé por qué
tratar de tratar. ¿Qué hacemos? Pues venga, vamos. Bueno, ya estoy corrigiendo los casos, como habéis sí. visto. Tengo casi todo, voy primero con el 1 y luego con el 2. Y tengo el 1 casi entero y luego hago con el 2. Eso es de verdad. Son 500 y pico los que tengo que corregir. Es que no, no hago otra cosa, ¿eh?
O sea, tienes que ser
yo también.
¿Eh?
¿Qué?
¿Qué?
Eso que te hubiera corregido, digo.
Ah, sí. Bueno, es que me queda como 2 todavía, el caso 2, pero...
Sí, sí, yo mandé 2 y digo, qué extraño. Es que ya,
sí, no, no. Pues nada, pues nada, hoy vamos a comentar, como os decía, como dijimos, vamos a comentar el examen de febrero del año pasado para, pues para ver un poco cómo hacemos. Bueno, la clase virtual no tuvo mucho éxito, ¿eh? Solo hubo 30 personas o algo así.
Pero lo hemos visto después.
¿Sí?
Sí, porque no había...
¿Te costó?
Más es fenomenal, es la que mejor se oye de todas.
Claro, porque tenía el micrófono aquí, claro, al lado de mi casa. Muy bien. Bueno, venga, vamos al lío.
Si es que no lo hacen para nada, si es que no lo hacen para nada, ni se queja de que se lo sabe.
No. Es que es frustrante para vosotros porque no os da tiempo, pero para nosotros los profesores también, porque dices, es que tengo que ir corriendo, saltando de la otra, es que no hay manera, pero bueno.
Es importante.
Claro, no, si es más o menos. Conmigo, de la clase del día anterior fue un poco, no es que, o sea, lo más importante, sino lo que yo pensaba que podía ser más complicado. Pero bueno.
Pero de los últimos temas hay que aprenderse con detalle las...
Pues hombre,
es imposible.
Ahora veremos las preguntas que hacen para que os hagáis una idea, pero...
Está grabando esta también.
Sí, ya está grabando.
Alejandro, ¿es verdad que las primeras semanas son más fáciles que las
segundas? Eso es, a ver, es una leyenda. Lo que pasa es que a veces sí que es cierto, pero no es así. Normalmente, bueno, yo no sé de tipo de gente como la edad, pero en la asignatura de la que yo soy profesor, hacemos a la par. Lo que pasa es que es verdad que hay años que sí que sale más fácil la primera, pero luego hay años que sale más fácil la segunda. De hecho, una vez nos pasó que un año fue más difícil la primera, y el año siguiente se metieron todos a la segunda y fue más difícil la segunda, y de verdad es que vais a pillar, y digo, no, que es que la tenemos a la par, de verdad.
Sí.
¿Cuál? Ese.
Esa es la pregunta. No,
es eso. ¿Se oye mal?
¿Está mal? Se oye con mucho eco.
Pues no sé.
Preséntate a
ver. Claro. El eco.
Ya, pero bueno.
Bueno. Vamos al lío. Este es el examen de febrero del año pasado, tipo A, ¿vale? Que nos vale pues como otro cualquiera. Ya veréis que hay unas que son muy fáciles, otras que son un poco más complicadas, pero es un examen aprobable. Se aprueba tranquilamente, en serio, en serio. Preguntas que yo creo que muchas las sabéis sin mirar el libro, ¿vale? Por ejemplo, bueno, tengo aquí la chuleta, por si acaso hay ideas. Eso. En la esquizofrenia, la vía dopaminérgica mesolímbica está sobreactivada y se relaciona con los síntomas positivos o hipoactivada y se relaciona con los síntomas negativos. Esta es de las fáciles, ¿no? Bueno, estamos todos de acuerdo que es la. Vale. En la esquizofrenia, la vía dopaminérgica tuberoinfundimular es normal, A o B, está sobreactivada. Es normal. ¿Veis? Ya llevamos dos bien, 2 de 40. Muy bien. Dos cotransmisores del glutamato son A, la glicina y la fosfatidilcolina, o B, la glicina y la D-serina. La B. Esto es, pues que no se para. No, no, esto es, vamos, que es del libro, hay que saberlo y ya está, pero no hay controversia ni nada. Esta es la
primera semana.
Esta es la primera semana. Esto contesta vuestra pregunta.
A las
otras
semanas se contrata.
Hay todas las preguntas de todos los exámenes, una o más,
sí,
en algunos casos no tengo
así. Porque ponía algunas similares a las que ya
¿dónde está? ¿Dónde está?
¿Dónde está?
Viendo esa ruta.
Sí.
No, no nos da. Vale, seguimos. Cuatro. En el proceso de éxito testicular que parece darse en la esquizofrenia, se produce un estado patológico de sobreactivación que puede dar lugar a la activación excesiva, de los receptores NMDA y al alterado excesiva de la, célula de iones A, cloro B, calcio. Calcio. Es el ion de la. De la excitotoxicidad es el cáncer.
Vale, ahora está bien, ¿no?
Por dentro vamos bien. A ver. Un antipsicótico típico se define por ser A, un antagonista parcial de los receptores de 2 o B, un agonista de los receptores 5-HT3. Ah. Aquí en la plantilla, fijaros, tienen una salvedad, puedo recordar, que pone válida en todo caso. Yo creo que es que a lo mejor surgió duda o algo así.
Es que a lo mejor algún atípico es agonista 5-HT3A.
No. En cualquier caso es la A la que es más clara, la que es más. Pues sí, a lo mejor alguno tiene alguna propiedad. Claro. Bueno. Claro, que a lo mejor puede producir la confusión. Claro, sí. Pues quizás fuera por eso, sí, que por lo del parcial que. Bueno, los antipsicóticos que bloquean los receptores de histamina 1 suelen tener como efectos secundarios A, mareos.
La amantapina es 5-HT3. Lo que no sé si es agonista o.
No, creo que es antagonista. Parece que la amantapina es antagonista.
¿Y la clozapina también tiene 5-HT3?
Esos son antagonistas, sí. Que el efecto secundario del antagonismo del receptor H1 es mareo y disminución de la presión arterial o somnolencia. ¿Veis? Ya llamasteis bien. Claro, los antihistamínicos dan sueños. Es que esas son cosas de esa. El haloperidol es un antipsicótico atípico convencional. ¿Eh? Vale, pues la B. Convencional.
Ay, que no estás engañando, que no son así.
Sí, sí, este es del año pasado. Este es el del año pasado. Por eso digo que es que esta asignatura lo tenéis un miedo y luego es.
Solo que ayer el tema
uno
está. No, 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 a ver, hay que estudiar muchísimo. Vamos. ¿Eh? Claro, bueno. Es que además es de los más importantes. Bueno, para reducir los síntomas extrapirámides inducidos por los antipsicóticos, el fármaco utilizado debe tener propiedades A, antagonistas de 5-HT1A o B, antagonistas de 5-HT2A. Es la B, sí. De hecho, si os recordáis, en este esquema estaba explicada la cómo el antagonismo 5-HT2A reducía los síntomas extrapiramidales, porque lo que hacía era evitar que la serotonina redujera anormalmente los niveles de dopamina en la vía neuroestriada, ¿vale? Porque la serotonina uniéndose al receptor 5-HT2A de las neuronas neuroestriatales reducía los niveles de dopamina. Entonces, si bloqueábamos eso en esa vía, pues reducíamos los síntomas extrapiramidales. Eso está en la figura 13.
Bien,
¿vale? ¿Ves? Esta, pues ya había que afinar un poquito más. Pero es una de las. Cuando se habla de los antipsicóticos atípicos, se van definiendo los mecanismos por los que son atípicos, ¿no? Por los que mejora los síntomas negativos, en fin, todas. Y esta es una de ellas. Muy bien. Bueno, la noradrenalina se sabe que regula la liberación de serotonina en las neuronas serotoninérgicas. Así, se conoce que A. La noradrenalina actúa, por un lado, inhibiendo la liberación de serotonina mediante su acción sobre los heteroreceptores alfa 2 y, por otro, incrementando la liberación de este neurotransmisor a través de su acción sobre los receptores alfa 1 de la zona somatodendrítica. O, por el contrario, B. La noradrenalina actúa, por un lado, inhibiendo la liberación de serotonina mediante su acción sobre los receptores alfa 1 somatodendríticos y, por otro, incrementando la liberación de este neurotransmisor a través de su acción sobre los heteroreceptores alfa 2 de terminales sónicos, es decir, lo opuesto de A. ¿Cuál es?
A.
A, B, A, B, ¿qué dice la gente en casa? Como dice el público. Es la A. Es la A. Es la A. Recordad que los alfa 1 aceleraban y los alfa 2 frenaban. ¿Vale? Son heteroreceptores. Luego frenan. ¿Vale? Y los alfa 1 eran el acelerador. Luego esto es el contrario. Bueno, no es el contrario porque no es el fármaco, es el neurotransmisor en sí. Vale, o sea que actúa efectivamente inhibiendo la liberación de serotonina a través de heteroreceptores alfa 2, creo que tengo una diapositiva.
Yo veo esta pregunta así de larga.
Bueno, esa es otra historia. En el valor de enunciados largos, no tenéis que estar nerviosos. Tenéis que ser capaces, pues eso, pues ser capaces de leer con calma, analizar, poco a poco, ¿vale? Que aquí está un poco, claro, es que estos son heteroreceptores. Hay palabras que se llaman heteroreceptores porque son un receptor adrenérgico que está en una neurona serotoninérgica. Y a nivel terminal frenan y a nivel somatodendrítico, los alfa 1 aceleran. ¿Vale? Eso está ahí. Si es que son muchas cosas. Ya lo sabemos. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la correcta? Un fármaco que inhibiera el transporte. Hay muchas que son de lógica, ¿vale? Este es un ejemplo. Un fármaco que inhibiera el transportador de tirosina en el botón terminal podría incrementar la presencia de noradrenalina y dopamina en el espacio intersináptico. O B, un fármaco que inhibiera el transportador de tirosina en el botón terminal podría disminuir la presencia de noradrenalina y dopamina en el espacio intersináptico. ¿Cuál es? ¿Por qué? La A dicen los compañeros. A ver, esto es lógica, ¿vale?
Porque si inhibe el transportador no se mete otra vez, no se recapta de adentro y entonces se queda en el espacio intersináptico.
Pero no había un proceso también que con el autorretentor lo que hacía es que dejaba de segregar, o me estoy equivocando.
¿Me estás hablando de la pregunta anterior? Ojo, es que, a ver, ¿qué es tirosina? No os confundáis, estamos hablando de tirosina, que es el precursor.
Sí, pero también es la tirosina.
Claro, entonces, a ver. Entonces, la tirosina, para que se sintetice dopamina y por ende noradrenalina, tiene que haber precursor, ¿vale? Luego, si evitamos que entre el precursor a la neurona, no vamos a poder sintetizar los neurotransmisores. Por lo tanto, el fármaco que tiene el transportador de tirosina, el botón terminático, disminuiría la presencia de noradrenalina y dopamina. Es la
muy
¿lo entendéis? Sí, es la B. O sea, ¿entendéis, no? Es la B. A ver, ¿qué? Si se recapta la tirosina, se podría sintetizar más dopamina y noradrenalina. Eso es. Claro, es que tenéis que leer con mucha calma y pensar, tirosina es el precursor, si inhibo el transporte, se me queda fuera, no entra dentro y no se puede sintetizar. ¿Vale? Yo creo que hay más eco hoy porque hay menos gente, entonces pues no absorbéis el sonido. La neurona 11, bueno, eso está claro, ¿no? Vale. 11. Las neuronas serotoninérgicas que provienen del RAC regulan la liberación de noradrenalina y dopamina en el córtex prefrontal a través de los receptores 5-HT2A y 5-HT2C que se encuentran en interneuronas GABAérgicas del tronco del encéfalo o 5-HT2A y 5-HT1A que se encuentran en interneuronas GABAérgicas del tronco del encéfalo. ¿Cuál es?
Ah, no, perdón, no, es el
Las galácticas tienen 5 H2C. Ah, exactamente. Hay 5 H2C y 5 H2C en las galácticas. Es la. Eso hay un esquema, no os lo he puesto, pero hay un esquema, recordáis que está la medida en medio y las colaterales que suben, etc. Eso es. Eso es. Es la. Vale. De momento vamos aprobando, ¿eh? Yo no digo nada, de momento vamos aprobando. En la depresión, la apatía y la pérdida de interés se relaciona con disfunción de la actividad de neuronas serotoninérgicas o dopaminérgicas y noradrenérgicas. A ver, a ver. ¿Serotoninérgicas? La A, la gente la A. Apatía y pérdida de interés. No están hablando del estado de ánimo. La pérdida de interés por los reforzadores, las cosas que nos gustaban antes, esa es la dopamina, ¿recordad? La adrenalina. Es la B. El, sí, el estado, es que no sé cómo lo tenéis en vuestro libro, pero sí, es el estado real.
Estaba
en el
efecto.
Pues eso, bajo estado real, ¿no? Sí. Es que no te he oído nada. ¿Qué?
Se referiría a la
Claro, tanto a nivel del circuito de recompensa y a nivel de la corteza prefrontal, la dopamina sobre todo. Vale, con respecto a las ISRS, tienen todas las propiedades farmacológicas o cada una tiene propiedades farmacológicas únicas que la distingue de las otras ISRS. Obviamente es la B, para eso además tenéis como 5 o 6 iconitos distintos, eso está claro, ¿ves? Eso es un regalo, es un regalo. Vale, la B en esa. 14. De momento vamos aprobando, ¿eh? Yo no digo nada. Los efectos secundarios de... Se observan... Ahí me falta algo, ¿eh? Ah, que se observan en el inicio de un tratamiento con ISRS, se mitigan o desaparecen una vez que se ha producido la regulación A, a la alta de los receptores serotoninérgicos postsinápticos, o B, a la baja de los receptores serotoninérgicos postsinápticos. Claro, porque como sabéis muy bien, los efectos secundarios se deben sobre todo a los receptores postsinápticos. ¿Vale? Muy bien, pues eso. Entonces, estos, además, son cosas que suenan, yo creo, de que lo comentamos en clase, son, no sé. Con respecto a la mitazapina, el antagonismo 5-HT2A actúa como ansiolítico y antidepresivo, o B actúa como ansiolítico y contribuyendo a la ganancia de peso.
Ganancia de peso,
¿no? Claro, efectivamente, ansiolítico y antidepresivo, como además ya dice algunos muy bien habéis sugerido como tratamiento de nuestro querido Manuel. Eso. La eficacia antidepresiva de los inhibidores de la MAO se centra sobre aquellos que actúan exclusivamente en la MAO A, tanto el OB, supongo, que tanto en la MAO A como en la MAO B. ¿Qué hago? A, B, la 16. ¿La 16B de todo el mundo? Sobre todo la eficacia antidepresiva es la MAO A. Es la MAO A. Yo creo que además es la A. Sí, es la A. No, es que la B, sobre todo, lo que hace es ayudar en el Parkinson, me parece que era. Es la A. Recordad, en los imágenes, la eficacia antidepresiva, eso además lo vimos en las diapositivas. Eso lo veo con la MAO A. El litio. El litio tiene eficacia aprobada en episodios maníacos y en la prevención de recurrencia, al igual que para episodios depresivos bipolares. O B. Tiene eficacia aprobada en episodios maníacos y en la prevención de recurrencia, aunque en menor medida para episodios depresivos. A ver, esa está la figura 3-4. A ver, ¿verdad? Sí. Además que os pone las... No, pero mira, la diferencia es al final. Al igual que para los episodios depresivos bipolares, este es, el problema es eso, el episodio depresivo que os dice que está mucho peor establecido. En la actualidad, 18, en la actualidad el litio se suele emplear en casos bipolares. A, como monoterapia a dosis elevadas. O B, a menudo administrándolo una vez al día a dosis correspondientes al límite inferior del rango terapéutico y combinado con los dos estabilizadores del estado de ánimo. La B, porque el litio de la monoterapia, pues no, padre. Se suele combinar normalmente con un antipsicótico atípico, normalmente, o con otro, o con un anticonvulsivo.
Porque además es que el estado depresivo no se ha demostrado.
Efectivamente, al igual que como se decía en la respuesta anterior, efectivamente. Vale, pues eso. Nos acercamos al ecuador del examen, ¿eh? No, pasamos mal. A ver, este es un ejemplo de pregunta que hay que razonar. Yo no lo he encontrado como tal en el libro, pero es un ejemplo pues que yo creo que razonando se saca tranquilamente. 19. La inestabilidad emocional, fundamentalmente referida al polo depresivo, característica de un trastorno límite de la personalidad, entre otros, puede cursar asociada a estos pacientes con crisis convulsivas, comiciales. Dado que además la llamada personalidad epiléptica del lóbulo temporal y la sintomatología de un trastorno límite de la personalidad pudieran confundirse, en ausencia de pruebas diagnósticas médicas como un electroencefalograma o una resonancia magnética, ¿cree usted que un paciente que presenta inestabilidad emocional y crisis comiciales estaría bien tratado con la lamotrigina ante la imposibilidad de poder establecer un diagnóstico diferencial entre una epilepsia del lóbulo temporal y un trastorno límite de la personalidad? A ver, aquí te están diciendo, tiene una persona que tiene como convulsiones y inestabilidad emocional, pero eso puede ser. O bien que tenga, efectivamente, crisis comiciales y un trastorno bipolar, o bien que tenga una especie de... trastorno de la personalidad, así que se llama trastorno de personal, eso es, con que podría ser derivado por las crisis comiciales, la personalidad del lóbulo temporal, es decir, que no se sabe muy bien cuál de las dos. El caso es que si lo tratas con la lamotrigina es por un lado un estabilizador de un estado de ánimo y un anticonvulsivo, eso lo sabemos todos. Pues entonces, teniendo eso en la cabeza, pues sí, ya que la lamotrigina le estabilizaría emocionalmente y actuaría además con los crisis comerciales, con independencia de ese diagnóstico, si pilase el lóbulo temporal o trastorno de la personalidad. O no, pues la lamotrigina dejaría a la persona desprotegida ante posibles crisis comerciales en el caso de que fuera una crisis del lóbulo temporal. Pues no, porque es un anticonvulsivo. Pues ya está. Es sencillamente sentido común. O sea,
la lamotrigina como la
heroína. La cuestión aquí es que es muy larga, pero es sencillamente pues leer y entender y tener claro que muchos estabilizadores de estado de ánimo son anticonvulsivos, como la lamotrigina. Y que el que sean estabilizadores de estado de ánimo no hace que dejen de ser anticonvulsivos, ya está.
Lo que tienes que quedar es que son anticonvulsivos.
Eso es. Y los que lo sean, que no todos sean. La carbamazepina, en comparación con el valproato, A, tiene efectos adversos sobre la médula ósea y puede causar toxicidad fetal, provocando defectos en el tubo neural. B, puede causar toxicidad fetal, provocando defectos en el tubo neural, aunque como el valproato no tiene efectos adversos sobre la médula ósea.
Es la A.
Aquí, sencillamente, en el libro os dice claramente que tienen perfiles de efectos secundarios diferentes, ¿vale? Porque os habla, además, de... Sí, habla. No, dice algo de los déficits del tubo neural también. ¿Eh? Sí, sí. Fíjate, yo lo que yo no vi era lo de la médula ósea, pero
sí. De la
vale. Pero el caso es que te dice que tienen perfiles de efectos secundarios. Bueno, pues es la A, la 20, claro. Esto pues era una pregunta un poco más de un aspecto concreto, pues que si os acordáis bien, si no, pues no. ¿Ves? Es una pregunta un poco más específica. No es que sea difícil, pero es de un aspecto más concreto. 21. En casos de gran ansiedad, mientras los ISRS o IRSN comienzan a ser efectivos en la regulación del trastorno de ansiedad generalizada, se puede recurrir temporalmente al tratamiento con A, sedantes barbitúricos, o B, benzodiazepinas. No me vas a dar un barbitúrico ahí, por favor, además que tienen un potencial adictivo brutal los barbitúricos, entre otras cosas, y que son súper peligrosos porque tienen muy poco rango de terapéutico.
Sí.
No, eso lo he puesto yo, Eso es para que la respuesta a esta pregunta está ahí en el epígrafe ese. Que se dice eso, que hasta que empiecen a funcionar, como tienen un parado un poquito, pues que se pueden complementar con los... En casos de sobredosis por ingesta de benzodiazepinas, hay que administrar un agonista benzodiazepínico al receptor GABA para contrarrestar la sedación, o B, hay que administrar un antagonista benzodiazepínico al receptor GABA para contrarrestar los efectos sedantes. ¿Cuál pensáis? ¿Por aquí dice la B en casa? ¿Qué decís? ¿La B también? Sobredosis. La A es una agonista. Hay que contrarrestar los efectos. Es como cuando tú tienes una sobredosis de heroína, que te tienen que dar naloxona o naltrexona, que son antagonistas. Tienes que dar un antagonista del receptor para quitar las benzodiazepinas que se hubieran unido, ¿vale? Y contrarrestar los efectos de la sobredosis. Flumazenil, pues, suele ser. Vale, o sea que es la P. 23. En el complejo receptor GABA, los sitios receptores postsinápticos que contienen las unidades alfa 1, alfa 2 y alfa 3 y gamma son receptores para las benzodiazepinas o los neuroesteroides y el propio GABA. Pues es la, esto es sabérselo. Esto lo vimos en la clase de mezcla que hice, las subunidades de los receptores GABA. Las otras, las que son estasinácticos y se unen a los neuroesteroides, pues tienen otras unidades, la alfa 6, me parece, etc.
Y las siguientes tres.
Vale, pues eso. Eso es saberlo, no tiene más. Estas ya son un poco más específicas. Y claro, como no lo hemos visto en clase, pues lo tenemos menos machacado. Pero si hubiéramos tenido más tiempo, pues también nos sonaría muy bien. Bueno, el trastorno de estrés postraumático suele presentar reexperimentación de hechos acontecidos traumáticos. El recuerdo y la memoria traumática de los mismos se almacenan A, en la amígdala, que activa el hipocampo para estimular otras áreas cerebrales relacionadas con la expresión del miedo. B, en el hipocampo, que estimula la amígdala, la cual se encarga de activar otras áreas cerebrales relacionadas con la expresión del miedo. A ver. Esto tenéis que recordar un poco psicología fisiológica del año pasado para saber qué hace el hipocampo y qué hace la amígdala. A ver, en el estrés postraumático, yo supongo que esto está en el libro, dicho tal cual, pero bueno, en el estrés postraumático, ¿qué pasa? Que normalmente rememoras escenas que tienen luego el contenido emocional, ¿vale? Reexperimentas hechos, acontecidos, hechos relacionales, memoria episódica, ¿vale? O sea que el hecho luego tiene un contenido emocional. Luego lo normal es que se active primero el hipocampo y luego el contenido emocional lo proporciona la amígdala. Y ya de ahí a las otras áreas del cerebro. Luego es la B. Esto es un poco, también se puede sacar por lógica, saliendo un poco. Bueno, que no hace falta más que saber que el hipocampo almacena recuerdos y la memoria de emociones. Saliendo esas recuerdas básicas. ¿Vale? Esa es psicología fisiológica. A ver, siguiente. Os tengo puesto aquí, si les quiero. Aquí es que sea muy poco, pero veis que el hipocampo pues se activa primero y luego medula luego la actividad de la amígdala, que es esta.
Pues la memoria sea, o sea, que está en el hipocampo.
¿En la amígdala no puede activar el hipocampo? No había.
Seguro que hay conexiones recíprocas, las hay entre la amígdala y el hipocampo. Pero el circuito que está más o menos descrito aquí es así. Pero sí, sí, seguro que hay.
Vamos, esto está siempre todo mal.
Como habla de recuerdo, la memoria, creo que ya te
quita. Ya, sí, pero.
Si estuvieras
a lo mejor. O sea, esa pregunta de tu madre planteando.
Sería la
sí. Que a lo mejor active el quizá.
Sí, quizás que tiene acuerdos de estrés. A lo mejor se les acuerdos de estrés automáticos. La captaría primero en la medida.
No,
es que depende.
Lo de tensión y de.
Pero también puede ser que primero haya una emoción pura que lo que te desate y te cuerpe. Entonces a lo mejor ahí sí entraría primero la amígdala. Pero tal y como te lo han dicho.
Sí, pero lleva razón, si de repente te encuentras en una situación que emocionalmente te da miedo, puedes tirar del
tema. Sí, sí. Claro, claro. Es que están súper relacionadas las dos. Bueno, el tratamiento con malafinilo se utiliza para activar el estado de alerta o inducir el sueño. El malafinilo es un psicoestimulante. Es un inhibidor del transportador de dopamina. Entonces, claro, es el oye, el Ritalin, me parece, ¿no? Total, que se utiliza, es un estimulante, se utiliza para estimular el estado de alerta. Con inductores del sueño se pueden utilizar los antagonistas de los H1 o los agonistas. ¿Qué hacen los antihistamínicos? Los antihistamínicos, ¿qué hacen? Da sueño, son malos. Ahora hay algunos que ya no, pero.
Es antagonista.
Hay que leer muy bien las preguntas, ¿eh? Leer, no os apresuréis, tenéis tiempo de sobra, pero de sobra. Ir muy despacito.
Hay que tomarse una vez
un sumado, lo que queráis. La escopiclona. ¿Es un imago o es un hipnótico?
Lo veo.
Muy bien. Es un hipnótico, es una de las Zetas, ¿no? Como la zopiclona, el celtidén. Eso. El oxibato de sodio está aprobado para tratar el trastorno de déficit de atención por hiperactividad o la cataplejía. ¿La A o la B? ¿La B?
Creo que diría la B porque ha puesto lo del BNCH.
La cataplasia. Es que el oxibato de sodio también es el gamma hidroxibutirato. Y os pone que se utiliza, entre otras cosas, para tratar la cataplasia, sí, y la neurolepsia y la narcolepsia. El tratamiento del trastorno de déficit de atención por hiperactividad con estimulantes aumenta la tasa de descarga tónica de las neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas o disminuye la tasa de descarga tónica de neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas, lo cual es concomitante con la mejora de la sintomatología asociada al TDAH.
Ah.
Claro, la fásica es la rápida, es la que está más relacionada con el potencial de abuso, etcétera, sostenida, etcétera. Es la basal, por así decirlo. Es la A. Ya se nos quedan 10. Pero antes yo creo que seguimos aprobados. El tratamiento del trastorno de déficit de atención por hiperactividad con inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina, cuando tal trastorno obedece a una sobreexcitación de las neuronas corticales, produce A. Desensibilización de los sistemas de excitación, lo que incrementa la velocidad tónica de descarga de neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas. o B, sensibilización de los sistemas de la excitación, lo que incrementa la velocidad tónica de descarga de neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas.
O sea, lo de sensibilidad, sensibilidad.
¿Qué decís? La gente fuera dice la A. ¿Vosotros qué decís?
El tratamiento con...
A ver, pensad. Si, vamos a pensar con la cabeza. Si tú estás dando un inhibidor selectivo de la recaptación de la noradrenalina, vas a aumentar sostenidamente en el tiempo los niveles de noradrenalina. Esto sabemos, además, por el tema de antidepresivos, que produce una desensibilización. Eso es como funciona el ISRS. El ISRS aumenta sostenidamente los niveles de serotonina y entonces desensibiliza y regula la baja los receptores somatodendríticos 5-HT1A. Pues por analogía, tiene que ser la. ¿Veis? Tenéis que relacionar contenidos de un tema con otro. El isómero de anfetamínico es A, menos potente que el isómero L para unirse al recaptador de dopamina, o B, más potente que el isómero L para unirse al recaptador de dopamina. Bueno, esto es la B, verlo. Es la B. La B anfetamina es la buena. Es la que... la que da el subidón. Vale. La gente en casa lo está haciendo bien. No sé si es que tiene la Wikipedia abierta al lado o... La tercera sería la A.
Vamos a probar, pero la media, ¿eh? Porque estamos haciendo media.
Sí.
Y hay gente que saca solo 20
y otros 20 cosas. No, yo creo que...
La parte de atrás de...
No. En general esto. La tiamidina, agonista alfa-2 adrenérgico, que se utiliza en el tratamiento del TDAH, A, actúa igualmente en el córtex prefrontal que en el núcleo accumbens, y B, no actúa en el núcleo accumbens. B, A, es la B, no actúa en el núcleo accumbens. En la gráfica 1724 lo pone claramente, no actúa en el núcleo accumbens. Básicamente porque no habrá agonistas alfa-2 y receptores alfa-2. 33. Una diferencia entre los receptores polinérgicos nicotínicos y muscarínicos es A, que los primeros son todos de tipo excitador, mientras que los segundos pueden ser de tipo excitador o inhibidor. Es decir, que los polinérgicos son excitadores y los muscarínicos excitadores e inhibidores. O B, que los primeros son todos de tipo inhibidor, mientras que los segundos pueden ser de tipo excitador o inhibidor. La A, dicen por aquí. Sí, la 32 es la B. ¿Y qué decís de la gente fuera? ¿Qué pensáis? ¿La A? Es la A. Los primeros son excitadores y los segundos son excitadores e inhibidores como buenos receptores acoplados a proteínas C que son, pueden modular mejor. 34. Indica cuál de los siguientes receptores colinérgicos pueden ser bloqueados por la atropina. A, los muscarínicos; B, los nicotínicos. Esto es sabérselo. De todas formas, esto se estudia primero, ¿eh? En fundamentos.
¿Dónde estará primero?
¿Dónde estará primero? Está enterrado en vuestro corteza. Bien enterrado en vuestra corteza. ¿En cuál sería? A lo mejor en la periodina.
Nada, ¿pero lo tenemos enterrado o lo hemos perdido?
No, eso está ahí. Eso está ahí. Yo estoy convencido de que eso está ahí.
O sea, ahí viene lo de la condición, ¿no? Lo de, ¡ay, debe ser esto!
Claro, porque eso está ahí. Efectivamente. Bueno, es la A. Son los muscarínicos. Son los muscarínicos. La tropa de Yarón. Ahí se saca la tropina. Sí, o sea, además sabéis que era lo que se ponía a las mujeres para que se dilataran las pupilas y pues que parecieran más guapas, y ahí lo de Belladonna. Pues,
es la típica anécdota que se cuenta en la primera.
Bueno, seguimos. En pacientes con enfermedad de Alzheimer se puede observar una mejoría de la memoria tras el tratamiento con inhibidores de la colinesterasa o inhibidores de la acetilcolina. Esto es de pura lógica. La A. Obviamente, porque si lo que pasa en el Alzheimer es que se mueren las neuronas colinérgicas y hay poca acetilcolina, pues lo que tenemos que hacer es inhibir la enzima que se carga la acetilcolina, para que no la poca que hay, que no se la cargue. inhibidores de la colinesterasa, tal como esta, como la rivastigmina. La rivastigmina, fármaco utilizado para el tratamiento de la demencia, es un inhibidor pseudo-irreversible y de acción inmediata o un inhibidor pseudo-irreversible y de acción retardada. Bueno, esto es que os la sepáis, es la ASE. Es de acción inmediata. Es de acción inmediata, sí. 37. Al retirar un tratamiento que ha resultado inicialmente efectivo, si reaparecen los síntomas de una enfermedad o trastorno psiquiátrico de manera más exagerada o potente que al comienzo de la enfermedad, se dice que se produce A, rebote, o B, recaída. Esta es otro regalo, ¿ves? Estas son regalos, ¿eh? Como la bolsa. Claro, es verdad.
Un ánimo para que lleguemos a la 40.
Claro, ya os queda poco. Esto es del avituallamiento de los corredores. Venga, venga. Apendicitis es la así. Venga, nos acercamos al final. ¿Tú qué pronto vamos a acabar? Ya, como es la última, vamos a dejar eso ahí antes. 38. Los barbitúricos tienen un mecanismo neuroquímico diferente al de las benzodiazepinas para ejercer su acción hipnótica y ansiolítica, y aunque ambas clases son sedantes y actúan en el receptor de AB, lo hacen en distintas unidades del complejo receptor. A, verdadero, B, falso. ¿Eh? Es más falso que las majudas, porque no actúan en el receptor de AB, actúan en el receptor de A. El GABA-B, los relajantes musculares, el baclofen, el saclofen, el GABA-A. Con una letra.
Esto no lo lees.
Se ha hipotetizado, es GABA-A, si todo lo hemos visto es GABA-A. El GABA-B es un par de relajantes musculares, un poco más. Y eso te lo ha dado muy importante. Bueno, pues entonces ya lo sabéis. Se ha hipotetizado que el trastorno del deseo sexual hipoactivo o ausencia de interés o impulso sexual suele mejorar con A, agonistas serotoninérgicos en los receptores 5-HT2A y 5-HT2C, o B, agonistas dopaminérgicos y levodopa.
¿Está
bien? ¿Ves? ¿Alguien más? ¿Hay gente que dice la A? El R16 dice la A. Y hay la R141, la B. Es la B, porque serían antagonistas de los receptores estos, no agonistas. Es agonistas de dopaminérgicos y levodopa, se lo ponen tal cual. Y hago un otro regalo. Los opiáceos como la morfina y la heroína causan analgesia y euforia porque son antagonistas de los receptores opioides mu, verdadero o falso. Eso es ultra falso. Porque son, no es falso, no, es más allá de lo falso. Son agonistas. Claro, claro. O sea, estas drogas, los opiáceos, son agonistas, la morfina, la heroína, en fin, y los demás opiáceos son agonistas, entre otros, del receptor mu y del mu delta también. Del receptor no son agonistas del no. Lo es falso, falsísimo.
Estamos sacando estadísticas de los que han salido y no hay más que una.
Una de adicción, bueno, dos, porque
una
esta.
Una de adicción, no sé qué, yo creo que no sé cuántas, y además
es. ¿Por qué os creéis que yo me he centrado en los primeros temas? Estos son los que no. ¿Sabemos que no? No, hombre, es que antipsicóticos y antidepresivos es de lo más importante. Por el tamaño, claro. Claro. Entonces, a ver, yo creo que las preguntas de los últimos siempre seguidas, pues eso depende de cómo se le antoja el equipo. Yo creo que normalmente sí, pero no necesariamente. Pues ya habéis visto que es un examen asequible, fácil, tranquilo, por lo menos para probarlo. Ya te has dado nota, hay 3, 4, 5 preguntas un poquito más, no difíciles, específicas. Pero el examen se aprueba. El examen se aprueba.
Es que lo que lo hace difícil es la cantidad de
Claro, que hay que aprenderse muchas cosas.
Sí, yo creo que compensa centrarte en los 5 primeros temas.
Sí, y luego a lo mejor a los otros ir a conceptos más que te suenen cosas y ya está. Sí. ¿Tienes preguntas? Sin fallar ni una. Sin fallar ni una, claro. 20 buenas y el resto en blanco. O sea, no podéis, ya sabéis que una que falláis y una que os quitáis. Bueno, claro, eso es claro, eso. Tenéis que sacar luego para poder aprobar. Claro, si aprobáis el examen, tenéis un 4.25. Estáis suspensos, claro. Tenéis que. O sea, si sacáis un 5 en el examen, es un 4.25 que tenéis que complementar con los casos. Sí, por ahí será, sí. Ay, ya no me acuerdo. Eso está en la guía. ¿Sí? ¿Qué? ¿Me iba a notar el examen para que se sumen las cosas? Ya no me acuerdo. Los casos son dos y medio, no, un y medio, eso es. Bueno, en el examen, no, pero el después de convertirlo, dices. O sea, que para sacar un 3.5 en realidad el examen tienes que sacar 4.5, sí. Sí, sí, claro. O sea, después de convertirlo, pues supongo que sí, claro. Hay que sacar, sí, ahora lo. No, yo creo que tiene razón, ¿no? Tienes que aprobar el examen. Ya no me acuerdo. Pero vamos a estar la guía, mirando. A ver. Silencio, por favor. Claro, eso suponiendo que saquéis 10 en los dos pasos, claro. Claro, sí, pero la pregunta es si hay una nota mínima para que empiecen a contar los pasos en el examen. Hombre, yo creo que será, pues, como que apruebes si se te suman. Si no, no, ¿no? Que con 1.5 es un 5. Sí, vamos, sí, sí. Es que además que te cuenten o no si no apruebas toda la variedad. Claro, te cuenta, lo que pasa es que para que apruebes tienes que sacar el 4.25 en el examen que se convierte en 3.5, eso es. Pero vamos, que yo creo que vais a aprobar todos de sobra. Los casos, a no ser que hayáis puesto burradas, tenéis un 10. Hay gente que ha puesto burradas, ¿eh? Si alguien tiene un 6 o algo así, no, hay varias posibilidades, en fin, pero es que hay gente que ha puesto cosas que yo no estoy de acuerdo.
Es que ahora que me lo sé, ya lo entregué, ahora pero madre mía.
No, pero bueno, y luego hay gente que ha copiado directamente, dos que son iguales, que esos tendrán un 0 correspondiente. Y hay gente que, hombre, es que son dos clavados. Ya, hay que tener pocas luces. Y es que yo creo que la gente se piensa que no me los leo, sí, son 500 y pico y me los leo todos. Incluso hay algunos que, ¿eh? Todo mal. Y hay gente que digo, te falta esto en la bibliografía. Me lo veo todo, del principio hasta el final.
La bibliografía es un poco cutre. Yo, por lo menos, ahí tengo el libro básicamente.
Bueno, sí, lo importante es que tengas la sección de bibliografía porque es un, para que estén todas las partes. Ya está. Bueno, pues ya está. Lo vamos a dejar aquí porque tenéis que iros a casa a seguir estudiando. Pues nada, buena suerte. Ha sido un curso muy bueno. De verdad, ¿eh? No, en serio, ha sido un curso muy bueno. Tenéis el foro para preguntar cosas. El foro seguirá funcionando, sí. Yo lo miro de vez en cuando, aunque bueno, las preguntas más bien mal tipo de gente, pero bueno, ahí estoy. Nada, a vosotros. Si tienes algún problema, nos vale, ya lo voy a hablar. Bueno, si hay algún problema, me llamas, me escribes, ¿vale? Sí, hasta ahora, yo espero que sí. A ver si me da tiempo. Sí. Sabía bien. Yo voy a intentarlo. De verdad, no hago otra cosa, pero es que sois tantísimos.
Sí,
la gran mayoría para el examen, a ver si puedo. ¿Sí?
Depende.
Pero bueno, sí, si no hay nada, está bien. Bueno. Mucha suerte, ¿eh? En serio. Nada, vosotros. Yeah.